Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Escuchan es el de esa campana que sonaba en el Parque Memorial de la Paz, en el centro de la ciudad japonesa en Hiroshima, porque se honra la memoria de todas las víctimas de las armas nucleares cuando se cumple su aniversario. Nada más y nada menos que 74 años de aquel, bueno, podemos decir bombardeo nuclear, ¿no? Fue en el Parque Memorial de la Paz, que ocupa lo que antaño fue un humilde barrio de casas tradicionales de madera, salpicado de templos budistas, salas de cine, de restaurantes flotantes. Vivían en él centenares de familias. Todo se volatilizó de un plumazo el 6 de agosto a las 8 menos cuarto de la tarde. Y bueno, hoy se cumple ese 74 aniversario con el que quería yo abrir, ¿no?, y rendir nuestro particular homenaje también desde aquí, desde Onda Madrid, haciéndolo en tertulia. Nuestra tertulia hoy con Pedro Mansilla. Bueno, buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves.
Que se me amontonan las palabras. Buenos, Pedro. Y buenos días, Maite Alcaraz.
Buenos días, Nieves y Pedro, y a los oyentes.
Bueno, pues recordábamos, ¿no?, ese día fatídico para esta ciudad de La Paz ahora, pero que se pasó fatal hace 74 años. Sin duda es una cosa que tenemos todos en la mente, ¿no, Pedro?
Un día terrible para la humanidad, porque fue probablemente la primera vez que se usa el armamento nuclear en una guerra, entre comillas, convencional. Pero es verdad que ahora, aunque todo el mundo está muy sensibilizado y esto siempre sirve de campaña contra la proliferación del armamento nuclear, hay que entender el estado psicológico, yo diría casi de pánico, en el que vivía Occidente cuando los Estados Unidos deciden emplear ese último recurso para ganar una guerra contra una potencia imperial militarmente fortísima como era el Japón de aquel momento, que estaba aliado, hay que recordarlo, al gran eje, digamos, alemán, y que evidentemente había tenido también un comportamiento, vamos a decir, poco heroico con las tropas de los Estados Unidos, porque habían bombardeado Pearl Harbor sin aviso previo y también había hecho una escabechina sobre los militares norteamericanos. Quiero decir, en otro momento habría sido intolerable que se hubiese empleado esa última convicción, ¿no? Pero es que en aquel momento concreto, tal y como estaba la guerra, después del desgaste de los años en los que tanto Europa contra, digamos, el eje alemán-italiano, como Estados Unidos contra Japón, el estado, digamos, de nervios, por no decir de pánico, para intentar terminar con aquella guerra, probablemente justifica aquella decisión. Hoy probablemente nunca se tomaría, y desde luego sirvió también para una cosa. A mí ya siempre me gusta ver las cosas en su lado, sobre todo positivo, y es que la reacción que produjo la utilización del arma nuclear, no solamente sobre el pueblo japonés, sino sobre un montón de intelectuales occidentales que dijeron nunca más, yo creo que un poco puede servir como el homenaje más sincero a aquel instrumento, insisto, utilizado in extremis por los Estados Unidos, que ojalá no se repita nunca más.
Sí,
pero hay que verlo en su contexto.
Claro, yo creo que de entonces viene el nuevo orden mundial, ¿no? De aquello que pasó y la necesidad de que nunca vuelva a ocurrir. Si se visita Hiroshima, se da uno cuenta que las 300.000 personas que murieron están presentes, sus nombres, su recuerdo. Y yo creo que es una ciudad, como bien decía Nieves, que vive entre la paz y la guerra, o por lo menos el recuerdo de la guerra y la ilusión de que la paz permanezca. Lo hemos medio conseguido en el mundo después de Hiroshima, lo hemos medio conseguido. Es verdad que no ha habido guerra tan atroz como aquella, pero sí que hay todavía pequeñas guerras. Hay, yo creo que, microconflictos que siguen afectando a la gente, que siguen matando a la gente, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Incluso el hambre, al final, también es una pequeña guerra que tampoco hemos sobrevivido a ella, ¿no? Y que permanece. Y a mí me gusta el epitafio que está escrito cerca de en Hiroshima, cerca de un monumento que se hizo a las víctimas, que dice: en honor de esas 300.000 personas, descansad en paz, pues no permitiremos que esto vuelva a ocurrir. Yo creo que eso es un desideratum en el que hay que trabajar y que no vuelva a ocurrir efectivamente eso, ni que se den las condiciones para que haya una guerra tan, tan mortífera como aquella que sucedió, ¿no?
Bueno, pues queríamos tener este guiño por ese aniversario con la ciudad de Japón, sí, de Hiroshima, en este aniversario. Y fíjense que habrá algunos que se estén planteando marcharse a Japón o a otros destinos ahora en sus vacaciones. Claro, hay destinos a los que por obligación tienes que ir en avión. Esto es así, porque si no, no hay manera de llegar. Pero hay gente que incluso...
Bueno,
renuncia...
a Japón puedes ir en patinete.
Sí, por la M30.
A Australia no, pero a Japón puedes ir en patinete.
Tú que es que vales pato. Y lo que ocurre es que, claro, cuando tienes que coger un avión, pero tu conciencia ecológica no te lo permite... Ahí es cuando entra un fenómeno, un concepto, Carmen Martín Tejeda, que está aquí con nosotros, se lo decía yo antes de las noticias, que ibas a aparecer con un tema del que no he querido decir su nombre, pero que tiene un nombre propio.
Flashcam.
Flashcam. ¿Sabéis qué es el flashcam?
Suena fresquito,
no,
pero...
No volar, ¿no? No volar.
Ahí está.
Ahí está.
Para respetar el medio ambiente o algo
Maite
así.
Maite lo sabe. Flashcam significa literalmente vergüenza de volar en sueco. Es una palabra sueca que sirve para denominar esta corriente que ha surgido en los últimos tiempos, que aboga por no volar en avión. ¿Por qué? Bueno, pues porque contamina una barbaridad, desde luego muchísimo más que los coches. De hecho, contamina volar en avión 20 veces más de lo que contamina el tren. Que tanto que hablamos de los coches, ahí está el avión, que además está emitiendo los gases a mayor altura, claro, más cerca de la atmósfera, con lo cual son mucho más dañinos. Es un movimiento que nació en Suecia, Flashcam, y sobre todo abandonado por esta chica, por esta activista joven, Greta Thunberg, que ya sabéis que está viajando por todo el mundo para concienciar sobre el cambio climático, y lo hace en tren.
Y va viajando en tren.
Lo hace en tren, efectivamente. Y para hablar de esto tenemos a Pablo Díaz Luque, él es profesor de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña y experto en turismo.
Hola Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de este fenómeno que, claro, yo no sé si con esto de la conciencia social que hay ahora se convierte más en moda o realmente hay un trasfondo, ¿no? Y que podemos decir que es un fenómeno ya en toda regla.
Bueno, hay un trasfondo de continuidad, claro, viene de los países nórdicos que siempre han estado muy concienciados en los aspectos ecológicos y de respetar el medio ambiente y siempre han sido muy avanzados y no solo está el Flashcam, como estamos diciendo, sino que también está el TaskCrypt, que es el orgullo de viajar en tren, que es lo que están promoviendo. Está aumentando mucho el transporte ferroviario en estos países nórdicos en contraposición a la bajada de los vuelos en avión que se han percibido como muy contaminantes, sí.
O sea que las compañías ferroviarias estarán encantadas, claro, en detrimento de lo que piensen las compañías aéreas con este fenómeno, lógicamente.
Claro, incluso que estábamos hablando de esta activista, por ejemplo, cuando ha ido de gira por toda Europa sí que ha ido en tren, y ahora que, por ejemplo, la están invitando pues a Norteamérica, pues va a cruzar en barco. Claro, le lleva mucho más tiempo, pero con su conciencia no le permite viajar en tren, en avión.
Pablo, se dice incluso que Flashcam podría estar detrás de la caída del 5% del tráfico aéreo en Suecia.
Sí, sí. Tiene toda la culpa este movimiento porque porque sí, porque la gente lo ha visto así y prefieren viajar en tren.
Son muy ecológicos. Teniendo un seguimiento masivo, ¿no? Que va más.
Sí, depende a quién escuchen, ¿no? Las compañías aéreas dicen que no lo han percibido así, pero las fuentes estadísticas dicen que sí, que está bajando el tráfico aéreo en estos países.
Lo que pasa, Pablo, que al final el sector aéreo es nuclear para las economías, por lo menos occidentales. Recordemos que cuando ocurrió los terribles sucesos del 11S, las compañías aéreas norteamericanas se vinieron abajo, fueron las que más lo sufrieron, y eso tambaleó la economía no solamente norteamericana, sino mundial. Claro, cuando hay un movimiento como este, efectivamente se hace por una causa ecologista, que está muy bien, ¿no?, de preservar el medio ambiente y desenmascarar a los que creen que solamente son los coches los que contaminan naturalmente, como decía Carmen, los aviones, contaminan también, por ejemplo, las calefacciones en las ciudades y demás, ¿no? Sí. Pero claro, cuando tú favoreces una causa noble como es esta y estás favoreciendo naturalmente a los ferrocarriles, a los trenes, estás perjudicando, claro, a un sector económico fundamental del que viven además muchísimas familias, ¿no? Yo no sé cómo se puede compatibilizar una causa noble respecto también a la causa de defender los puestos de trabajo, ¿no?, del sector aeronáutico.
Claro, yo creo que es una tormenta como perfecta para el sector aeronáutico, porque las compañías de vuelos baratas pues están en pleno apogeo, en plena competencia, hay una, con esos precios irrisorios compiten mucho en unos costes muy limitados, y en este momento hay muchas compañías de low cost que están en peligro, ¿no? Pero no es más, tanto por este movimiento como la competencia tan feroz que hay entre ellas, que bueno, que algunas están desapareciendo, que están teniendo pérdida, y en parte el problema del Flyscan se percibe desde ahí, porque claro, el problema es que en esta competencia tienen unos precios irrisorios, ¿no? Uh-huh. Las low cost en determinados momentos, por ejemplo, ahora se pueden reservar precios de billetes de avión en otoño, pues por 15, 12, 20 euros para viajar por Europa. Y eso es por la competencia tan feroz que tienen. Eso que beneficia al turismo, pues cuando hay una distancia tan corta que está bien que los trenes la suplen bien, pues ahí hay un conflicto que es donde ataca este movimiento. ¿Por qué coger un avión que para desplazamientos de menos de una hora que puede estar bien cubierto por trenes alternativos?
Sí, quizá ahí está un poco lo peor, ¿no? Que a veces esos desplazamientos de una hora, de media hora, por ejemplo, para moverse sí. En España, en nuestro país, entre ciudades, realmente las distancias
sí,
son muy cortas, Madrid-Barcelona, y tenemos el AVE.
Claro, ahí lo que ocurre, que como hay mucha low cost interesada, o para captar clientes, sobre todo al principio, ofrece unos precios irrisorios, no competitivos, y para lo contaminante que son, pues estos movimientos se apoyan en esta barbaridad de precios que atraen a un cliente y lo desplaza del tren, que curiosamente no tiene una política de precios tan agresiva, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo son pues muchísimo menos contaminantes, claro.
Pablo, mira, yo no es por apuntarme el tanto, pero yo soy un seguidor de esta nueva tendencia desde mucho antes de conocer a esta protagonista, a esta heroína adolescente, y desde luego mucho antes de que lo pusiesen de moda los suecos. Yo soy una de las personas que se ha caracterizado por decir: no vuelvo a coger un avión para ir a Barcelona, dado que el AVE es una maravilla, no solamente porque dura 3 horas de centro a centro de la ciudad, sino porque te permite a una determinada edad, como es la mía, un placer que creíamos olvidado, que es 3 horas limpias para leer un libro, con lo cual saltó por los aires la medida del tiempo que teníamos hasta entonces, que es la hora del típico avión de avión.
Sí.
Perdón, de la típica lectura de avión, que es una horita, ¿no? Y también porque es verdad que en los últimos años había caído un poco en picado el tratamiento, esto muy políticamente correcto, entre comillas, a los señores o las señoras que se atrevían a subir un avión. Había caído en picado esa sensación de placer que se te producía cuando antes subías a un avión. Todo eran comodidades, fueron cada vez los asientos más pequeños, etcétera, etcétera,
exacto,
etcétera. ¿Por qué hago este disparatado, de esta disparatada introducción? reproducción? Pues por una sencilla razón, porque estoy de acuerdo contigo en que parte de la culpa puede tenerla que al haber precios bajos en la aviación se haya disparado el consumo de vuelo de avión y eso haya multiplicado los gases contaminantes. Ahora, yo pregunto, ¿no está Europa, la Comunidad Europea, especialmente interesada en grabar con un impuesto a todas aquellas industrias que emiten CO2 a la atmósfera? Y esto no se lo aplican a los aviones, porque si se lo aplicasen a los aviones, quizá por ahí se había terminado parte de la política de low cost, ¿no? Es decir, cuando una persona se sube a un avión para ir a París por 14 euros, probablemente es porque quien emite ese CO2 tampoco paga nada por emitirlo. Si pagase lo mismo que una empresa, vamos a decir, energética, pues igual se lo pensaban un poquito más, ¿no?
Sí, los movimientos van por ahí, o poner un impuesto ecológico a la aeronáutica, o bueno, o irles que ellos están investigando mucho en contaminar menos, en gasolina menos contaminante, y en todo va en paralelo, va a que ellos disminuyan la contaminación. Hay países que se están planteando pues cancelar este tipo de vuelos cortos y muy contaminantes, porque cuando más se contamina es en el despegue, claro. Y después está los movimientos sociales. Yo creo que todo en conjunto pues le dará un poco de equilibrio al asunto, porque si efectivamente son tan contaminantes estos vuelos tan cortos que ya están cubiertos por las condiciones ferroviarias, pues el problema es eso, que los precios tan baratos, por esa competencia tan feroz que hay en el low cost, pues es incluso insostenible para las propias low cost, que están cerrando, han cerrado mucho, Monarch, Air Berlin, Norwegian está en números rojos, hay una competencia feroz que es insostenible, y parte de la insostenibilidad es esos precios tan bajos.
Pablo Díaz Luque, profesor de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, experto en turismo. Gracias por darnos luz, ¿no?, en torno a este movimiento Fly Scam que nos traía Carmen Martín Tejeda para ustedes, del que seguramente seguiremos hablando, Pablo. Pero bueno, que ya nos vamos haciendo una idea de por dónde va la cosa y como digo, bueno, pues irá más seguro. Pablo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Un saludo.
Carmen, que seguimos mirando al cielo.
Mirando al cielo.
Sí, y es que resulta que hay quienes están ahora empleando a través de esos medios aéreos para sofocar los fuegos que siguen vivos en la Sierra de Madrid, en la Morcuera, también en la Granja de San Ildefonso, y precisamente haciendo seguimiento de cómo van esas tareas de extinción. Está muy pendiente un día más, desde primera hora, nuestro compañero Jesús Clemente, al que podemos saludar. Jesús, buenos días. Jesús. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa conexión con Jesús. Les recordamos que han estado una segunda noche trabajando para intentar sofocar esas llamas. Dos focos que se originaban por espacio corto de tiempo. El primero el domingo, recordamos, a las 2 de la tarde en Miraflores de la Sierra, donde se han quemado ya 300 hectáreas, van calcinadas, las mismas que se han quemado también en San Ildefonso, en la Granja. Hacemos una breve pausa, intentamos recuperar esa conexión y actualizamos los datos. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y 25, intentamos recuperar esa conexión. Jesús Clemente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Buenas tardes. Había problemas de cobertura, ya sabéis que estamos en la sierra, pero bueno, en este caso hemos conseguido recuperar y daros la última hora del incendio. Lo venimos contando mucho durante la mañana. No sé si estaréis al tanto de que la principal novedad ha sido que los bomberos de Madrid, que estaban trabajando conjuntamente con los de Castilla y León y los efectivos estatales, pues esta mañana han tenido que volver a girar la cabeza y poner el foco de atención en el incendio que se originaba aquí en Miraflores de la Sierra, porque en el pico de la Morcuera pues había algún tipo de rebrote. Sigue perimetrado, sigue estabilizado ese incendio, pero es verdad que por lo visto durante la madrugada y parte de la mañana pues se ha puesto especialmente travieso, digamos, las llamas, como lo ha dicho Carlos Novillo, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, especialmente travieso, con lo cual no pueden dejar de destinar efectivos ahí, y si pueden, claro, seguir ayudando en el incendio de Segovia, que al fin y al cabo sigue siendo el más complicado y el que aún luchan por estabilizar y por controlar.
Y el que afecta sobre todo, Jesús, si no corrígeme sí. si me equivoco, a la vertiente segoviana. Sí que afectó a unas hectáreas, ¿no?, de la parte de Madrid, pero especialmente donde está el foco activo es en esa parte de Segovia.
Eso es, suele haber una especie de confusión porque cuando se habla del incendio de Madrid, los bomberos al centrar el protagonismo, al pasar el protagonismo al incendio que se ha originado en Segovia, pues ellos hablan directamente de la vertiente madrileña de ese incendio, no hablan del pico de la Morcuera y el que se originó en Miraflores de la Sierra. Claro. Entonces, como bien decías, el incendio que se originó en Segovia, que es el que está afectando al Parque Nacional de Guadarrama y es el que solo ha llegado en 10 hectáreas a la Comunidad de Madrid, en concreto a Rascafría, ese por parte de Madrid está, no podemos decir nunca controlado, pero sí está muy estabilizado, muy perimetrado, y los bomberos no temen por él. El que ahora ha reabierto un poquito la atención de los bomberos es el de Madrid, el incendio de Madrid, lo cual no quita que, como decimos, el incendio de Segovia, en la vertiente castellano-leonesa, donde ha hecho más daño al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues obviamente ahí está el grueso de los trabajos, los 2 centenares de efectivos que siempre comentamos, las unidades militares, todo eso está allí, y también la mayor parte de los hidroaviones y los medios aéreos.
Y es importante, Jesús, además, aprovechar el tiempo de las horas de luz solar, porque claro, ahora es cuando se pueden utilizar pues todo el agua, ¿no?, desde el cielo para poder volcarla y apagar esas llamas, porque en el momento en el que ya se echa la noche, lo único que se puede hacer, que es bastante, pero claro, es menos efectivo, es atajar el fuego en el terreno.
Exacto, por la noche los medios terrestres agradecen, por ejemplo, esta noche ha sido especialmente fresca, así nos lo han comentado, el viento no ha soplado con especial virulencia, con lo cual el fuego no ha encontrado un aliado en el tiempo como sí pasó hace 2 noches. ¿Qué ocurre? Que al solo contar con medios terrestres, también con menor cantidad de efectivos, pues las labores se dedican sobre todo a contener, a mantener lo conseguido, y avanzar, pues se puede avanzar poquito con respecto del día. Claro, el día también trae sus inconvenientes, entre ellos la climatología. Aquí ahora hace 28 grados, nos comentan los bomberos que cuando suben a luchar contra el incendio, pues la temperatura sube unos 6-7 grados, pero la sensación térmica aún es mayor, y ahora no lo notáis en el micrófono, pero hay una ligera brisa que allí se acentúa también, allá arriba, con lo cual los medios materiales son mayores, pero el clima pues es un poquito más adverso. Eso es.
Bueno, Jesús, te agradecemos todo el trabajo que estás desarrollando allí al pie del cañón, que se suele decir, haciendo un seguimiento de esos focos del fuego, del que estamos sin duda muy pendientes aquí en esta sintonía, en este programa Buenos Días Madrid, todos, y bueno, pues rezando algunos y otros, pues pidiendo a quien consideren, y sobre todo agradeciendo el esfuerzo de tantas personas, ¿no?, bomberos y militares que están allí trabajando para que se sofoquen esas llamas cuanto antes, que sin duda, bueno, algún que otro vecino, Maite, pues le preocupaba, ¿no? Tú estuviste además cerca.
Sí, estuve ayer comiendo por la sierra, cerca de Matalpino, bueno, que está al lado de Cerceda, de Miraflores de la Sierra, de Soto del Real, y estaban allí los vecinos muy preocupados porque decían que la lengua de fuego la habían visto muy cerca, ¿no?, muy cerca de las casas, muy cerca de los restaurantes y demás, y que, bueno, empezaba empezaban un poco a respirar, ¿no? Porque habían visto que estaba sofocado, ¿no? Pero sí me consta que aquellas poblaciones están bastante preocupadas, sobre todo porque también las condiciones atmosféricas, ese viento, ¿no? Que sopla muy fuerte, que ayer soplaba muy fuerte y que supongo hoy también, como decía el compañero, bueno, pues al final puede perjudicar, ¿no? Para la extinción o que pueda rebrotar, ¿no? Con lo cual vamos a cruzar los dedos y que se acabe esto como una pesadilla, pero que tiene un fin pronto, ¿no?
Y que formará, bueno, parte del grueso de la estadística de los incendios, que en Madrid, recordamos, bueno, pues no ha sido los únicos, porque tenemos, Pedro, también el de Ceniciento, se decada al SO. En definitiva, que la investigación también tendrá que seguir su curso. Ahora lo importante y lo urgente es, como digo, combatir esas llamas y apagar esos fuegos. Jesús, enhorabuena por ese trabajo, como digo, allí in situ, y gracias como siempre. Un beso, compañero.
Bueno, enhorabuena a todos, que como habéis hablado de los bomberos, aquí pasa igual. El trabajo es en equipo, seguir de cerca lo que ocurra.
Así es, gracias. 12 y 31 minutos de la mañana, vamos a seguir pendientes de otros temas de la actualidad, de los que os hago partícipes, porque fijaos, me llamaba mucho la atención esta mañana, nos estamos familiarizando, es verdad, que un niño de 3 añitos... esté ahora mismo recuperándose de unas heridas graves ocurridas porque se caía desde una altura de 6 metros cuando se estaba haciendo una foto en Covadonga. Claro, digo que nos estamos familiarizando porque al final esto no deja de ser parte otra vez de otra estadística, la de las víctimas de accidentes de tráfico, las de las víctimas de violencia de género. Ahora ya estamos en la moda de los selfies y de las fotografías arriesgadas. Yo, bueno, quería traerlo aquí, ¿no?, a la mesa, porque pienso que está bien que reflexionemos, y también los padres y madres y tutela, ¿no?, las personas que tutelan a los menores, que al final, ya me dirás tú, un niño de 3 años que tienes que estar ahí vigilante, pero que por una foto uno puede arriesgar su vida, Pedro.
Bueno, yo, sin llegar a tales extremos, ¿no?, los extremos de poner en riesgo tu vida por hacerte un selfie, me parece que es una moda que estoy deseando, entre comillas, que pase, o al menos que empiece a desinflar sus efectos, porque es que no lo sé si es muy duro decir, un nivel de idiotización con inmortalizar un momento que no tiene ninguna importancia, más allá de que para ti sentimentalmente sea la pera limonera, que probablemente necesita de sustos como este que ha sido noticia para que reflexionemos todos sobre hasta dónde puede llegar la locura, entre comillas, de seguir una moda, ¿no? De ser fanáticos, de hacer una cosa, porque si no lo hago es como que no estoy a la par, ¿no? O sea, como que tengo que ser uno más de esa tendencia, porque si no es que como estoy fuera de moda. Y me parece muy, 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 muy preocupante, no solamente por este caso que conlleva riesgos incluso para la salud de una persona, sino, pero no lo sé, o sea, personas que son incapaces de evitar la tentación de hacerse una fotografía del plato que se están comiendo en un restaurante de más de 3 y 4 tenedores.
Es hasta ridículo, es verdad. Yo asisto pasmada a cómo, ¿por qué no lo voy a decir?, compañeros de profesión, periodistas, gente conocida con la que he tenido trato, efectivamente, están continuamente colgando en las redes un plato que están degustando, un paisaje. Yo siempre digo, tú decías, Pedro, es que quieren inmortalizar determinados momentos. Primero habrá que vivirlos para inmortalizarlos. Hay mucha gente que no los vive, que solamente los quiere trasladar a terceros. No sé con qué ánimo, no sé si con ánimo de presumir, no sé si con ánimo de compartir algo bonito, pero yo para compartir primero tengo que sentirlo. Entonces, yo he llegado a ir a conciertos, a teatros, donde la gente está grabando continuamente a los cantantes, a los artistas, y digo, ¿esta gente estará disfrutando del espectáculo o solamente quieren trasladárselo a un tercero? Efectivamente, es una tendencia a la idiotización. Y luego, en el caso que nos cuenta Nieves, además hay una responsabilidad que atañe a los mayores. Quiero decir, tú a un niño no le puedes exponer bajo ninguna circunstancia, pero menos para hacerle una foto, menos para hacerle un selfie en un sitio complicado, en un sitio con riesgo. Yo creo que tenemos fiscalías del menor, tenemos una legislación que cada vez protege más a los menores, y resulta que somos los adultos los que ponemos en riesgo a los menores de una manera absolutamente idiota e injustificada. En fin, las nuevas tecnologías están estupendamente, están muy bien, pero bien utilizadas. Uh-huh. Luego podríamos ir al debate, efectivamente, de cómo esas nuevas tecnologías tecnologías están amplificando también determinados delitos, comportamientos nefastos de mucha gente que los graba, los cuelga en las redes. Los tontos con ventanas a la calle que van a 200 en las carreteras y se graban para que la DGT los pueda localizar y efectivamente se pueda actuar ante ellos. Entonces, no estamos ante una imprudencia, es que estamos hasta ante gente idiotizada, como bien, y además me voy a quedar con ese adjetivo que me ha encantado de Pedro, idiotizada absolutamente, o sea, perturbados, gente que no sabe, que tiene entre mano cosas importantes, la vida de los demás, su propia vida, de terceros, de niños, no sé.
Oye, ya habéis visto al hilo de esto, claro, me recordaba este señor de Almería, creo que era, ¿no?, el que tiraba la lavadora por un...
Así
llegó,
¿no?
Y encima frivolizaba, se mofaba, venga, vamos aquí, a tirar, a reciclar... Sí. Que trabajaba en una tienda de electrodomésticos.
Lo grave, con ser gravísimo tirar la lavadora o el frigorífico, lo grave no es tirar la lavadora o el frigorífico, es jactarse de hacerlo, subiéndolo a las redes sociales para sacar pecho sobre la heroicidad de mi niño. O sea, ahí es donde, insisto en la palabra, ahí es donde está el idiota. Porque, bueno, no voy a disculpar una persona que tira un frigorífico, obviamente, y más además si forma parte de la cadena de reciclaje de los frigoríficos porque trabaja en una empresa, digamos, conectada con la venta o la reparación de frigoríficos. Es esta cultura de la satisfacción inmediata en la que coincidíamos los dos, que es, como decía Maite, ¿por qué no vive en el momento en vez de fotografiarlo? Porque para vivir el momento probablemente hay que leer más que para fotografiarlo. Para fotografiarlo no necesitas leer nada. O sea, es una práctica, es una moda inmediata que se le ocurre a cualquier persona. Sin embargo, vivir un momento, vivir esos 5 minutos delante de un cuadro en el Museo del Prado o delante de un plato de alta gastronomía en un determinado restaurante, para eso sí que se necesita leer más. O sea, parece que para lo único que nos necesita leer es para sacar la rentabilidad inmediata que nos ofrecen las redes sociales.
Es que fíjate, Pedro, en un país como el nuestro de la picaresca, hasta la picaresca tenía un punto de inteligencia, claro, personas que tenían, no voy a ir a delitos, pero que tenían comportamientos poco ejemplares, si quieres, y tal, pero lo escondían, lo disimulaban, lo maquillaban para que no les pidan. No, ahora somos tan imbéciles que además lo grabamos. Y entonces vamos a 200 por la M40, grabamos, además con una mano grabamos, con otra conducimos, vamos a 200 por donde solo se puede ir a 120, y se cuelgan las redes, y luego, claro, nos llevamos a la cabeza de que, en fin, se emprenda un proceso judicial contra nosotros. O sea, que no se puede ser más tonto. Por eso digo que hay una falta de valores, una falta de inteligencia, que ojalá, yo ya admiro a quien, chico, efectivamente, no se puede tirar una lavadora. Pero mira, si hay gente que lo hace, por lo menos que disimule, que para que no nos enteremos el resto de la comunidad, si además eres tan imbécil que lo grabas, porque fíjate, mi niño, qué listo, qué cosas haces, es que ya, de verdad, la inteligencia humana empieza a estar en el subsuelo, o sea, debajo del metro.
Me recordabas al Lazarillo de Tormes, que por ejemplo, que cogía el queso a escondidas, pero
hay que hacerlo a escondidas, hay que maquillarlo, hay que tener un punto de inteligencia y de picardía para hacer eso. Pues no, ya
pues
no.
¿Sabéis lo que pasa? Que es que hay mucho postureo. Sergio Aguilera, buenas.
Eso es, mira, justo estaba fuera con Juanjo en la producción.
Sí.
Y con Carmen, y estaba escuchando esta tertulia, y hay una canción de Arnau Griso que se llama Para que el mundo lo vea, que habla sobre el postureo, critica el postureo. Escuchamos la letra y tiene, bueno, algunas frases como postureo para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay es porque tu autoestima se mide en likes. Con frases así de contundentes, ¿no? También habla de los postres, ¿no? De los platos que comentábamos, ¿no? Y que la gente fotografía un poco en torno a este postureo.
Pues venga, vamos a compartirla.
Es viernes, el beber me llama, obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram, ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal, todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento, dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno. Si posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Si posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Claro, es que este es un debate, ¿no? Y además lo de la idiotización social, porque estamos poniendo muchos ejemplos, pero decía Maite, el que sube, que está con el plato de, yo qué sé, lo que sea, en el restaurante, en un hotel, pero ¿tú sabes cuánta gente hay por ahí que está deseando entrar en tu casa para robarte y tú le estás diciendo que estás de vacaciones?
Sí.
Pero bueno, es que ya hay que ser...
Yo estaba pensando en otra imagen, esa es buenísima, Nieves, pero yo estaba pensando en otra imagen que también hace pocos días era noticia en todo el mundo, de esa moda de ir a ver la Gioconda al Museo del Louvre, no a verla, sino hacerte un selfie.
Sí.
Y la angustia de esos pobres, entre comillas, mediocres, que su insatisfacción es que siempre hay otro que quiere hacerlo al mismo tiempo. Y entonces él quiere hacérselo solo. Y entonces he pensado, es una nueva línea de financiación estupenda para los museos, porque es que ya el museo directamente debería de vender. Le vendo un minuto solo para que se haga usted el estúpido selfie a 999 euros.
Aunque sea medianoche.
A correr.
Es alucinante.
Claro.
Y con la canción, ¿no?, de medir la felicidad en likes. Yo recuerdo, y hay tesis doctorales al respecto, de cómo ahora muchos padres convierten a sus hijos en influencers. Pero estamos hablando de niños, a lo mejor de 5 o 6 años, que los visten, que están continuamente su imagen expuesta en las redes, sin ningún recato, convirtiendo a esos niños efectivamente o haciendo que su felicidad repose solo en la gente que dice me gusta y le da a un botoncito. ¿Nos hemos planteado qué clase de niños estamos educando?
Sí. Oye, por cierto, que lo que decías, Pedro, en relación al Louvre, sabes que ante la gran cantidad de turistas que recibe y para primar la calidad en esas visitas, la dirección lo que ha dicho es que a partir de octubre solo se va a permitir la entrada siempre y cuando haya una reserva previa por internet, porque es la única manera, ¿no?, de poder controlar en número pues eso, cuántos visitantes van a entrar al museo.
Como ocurre con la última cena también, que
claro,
tú la vas a ver si tienes una cita
prevista.
Hace mucho tiempo
y además eso sí que es rigurosísima para ver la última cena de Leonardo en Florencia.
Sí,
en Milán, perdón.
Juanjo está entusiasmado, que dice que la ha visto, pero la ha visto
yo también.
Pero porque tenía un enchufazo de...
Y os cuento,
pero
cómo...
yo la vi hace mucho, cuando estaba en el instituto, que estuvimos de fin de curso por allí.
Yo tuve la suerte, fui con una amiga a conocer Milán y dijimos, bueno, no tenemos cita y tal, vamos a ir por ahí para asomarnos a ver si hay mucha gente y tal. Y me acuerdo que un matrimonio mexicano les llamaron que tenían un problema familiar, que se tenían que marchar, y nos regalaron las entradas. Tuvimos la suerte y pudimos entrarlo.
A Juanjo le ha pasado
también
lo mismo.
Mira, Juanjo.
Yo tenía un amigo que era un gran diseñador italiano, Cruciani, que hacía un cashmere alucinante, y él era un hombre súper bien relacionado en toda Italia y, por supuesto, en Milán. Y consiguió en menos de 24 horas un pase súper especial para poder verlo, cosa que le agradezco desde aquí, si nos está oyendo, con todo mi corazón.
Gente con
porque
suerte,
fue
somos,
una
Pedro.
Excepcional. Sin duda ninguna. Y luego también es verdad que lo valoramos. Porque recuerdo una vez en Moscú...
Y no nos hicimos selfie, ¿a que no?
No, por favor, está prohibido.
Pues ahí está.
Nuestro código deontológico, moral.
Pero además, de verdad, yo abogo por no estar fotografiando tanto, porque si es que luego lo encuentras.
Pero,
si pones eso en Google, cualquier cosa y te aparece la imagen del concierto, la imagen de no sé qué. Saboréalo, disfrútalo.
Pero lo más grave todavía es que después de muchos años en los que no nos dejaban hacer fotografías de cuadros de los museos, que insistíamos en hacer porque no estaba en el catálogo, porque era una obra de la que no se podía conseguir la diapositiva, ahora de pronto levantan la mano, no para que fotografiemos fragmentos de un cuadro que no encontramos de otra manera, sino para fotografiarnos nosotros.
Sí, sí.
Mira, yo sinceramente creo que eso se soluciona diciendo prohibida la entrada de teléfonos a un museo.
Totalmente.
Usted lo deja ahí y cuando salga lo recoge y se lo lleva.
Oye, y la variedad esta de personas que van a, por ejemplo, a París después de Bataclan o a... post-atentados se hacen fotos o selfies delante del sitio donde ha ocurrido no sé qué hecho grave, donde están todavía los muertos calientes, por el amor de Dios.
Hay una angustia contemporánea que es la angustia de la notoriedad.
Eso.
Y entonces probablemente quien no tiene profesionalmente o personalmente la capacidad de llegar hasta esa notoriedad la busca desesperadamente porque le crea una enorme ansiedad no tener los 15 minutos de fama que nos había prometido a Andy Warhol todos, ¿no?
Ya, pero ¿sabes también qué pasa, Pedro? Disculpa. Que cuando uno busca esa notoriedad, pero realmente no llega en su vida diaria, eso genera unas frustraciones y unas depresiones monumentales.
Y se retroalimenta, claro. ¿Cuántos padres no han querido que el niño sea tenista desde que se comprueba el éxito de un señor que se llama Rafael Nadal? No vamos a prohibir a Rafael Nadal, claro.
Claro. No, pero es que el problema no lo tiene Rafael Nadal.
¿Qué hacemos para esos padres que antes, hoy y mañana, torturarán, entre comillas, a sus hijos porque ven una figura del espectáculo, una bailarina con menos de 5 años, una estrella de... Ha ocurrido, bueno, recuerdo la película belísima de Visconti de cuando éramos niños, que ya plantea hace más de 60 años este problema, ¿no? O sea, la angustia de las personas que ven la televisión pero no salen en ella y quieren, como si fuese un nuevo pacto social, yo quiero salir. Y entonces, ¿para salir qué tengo que hacer? Lo que haga falta.
Oye, pues yo sabéis dónde os quiero llevar ahora.
¿A dónde? A ver.
Os quiero llevar de fiestas.
Ah.
¿Os dejáis, no?
Sí.
Pues venga, y no
estamos
vamos
dispuestísimos,
a
ir. ¿Verdad, Pedro?
Nos gusta más que trabajar.
Ah, pues a mí también. Pero como estamos trabajando de fiesta, esto es maravilloso.
Camela.
Hey.
Juan Magán.
Venimos del futuro.
Camela. Juan Magán. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos, mejor separarnos. Hoy sé que no puedo ya seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí.
Quedan 15 minutos para la 1 de la tarde y si antes les hablábamos de que ya están todo ultimando los detalles, los farolillos, los mantones en la calle del Oso, que van a repartir limonada, nos lo contaba nuestra Isabel, vecina y organizadora de aquello. Bueno, pues donde también están ultimando detalles son para otras fiestas, que son las que van a tener lugar desde el 9 al 15 de agosto, Sergio, en San Lorenzo del Escorial.
Eso es, en un lugar, bueno, increíble de Madrid, ¿no?, con el monasterio de fondo. Bueno, pues unos días con actividades para todas las edades, desde campeonato de petanca para la tercera edad hasta un parque de atracciones hinchables para los más pequeños. Un gran abanico de eventos, como una discoteca móvil, un concierto de Camela y Bustamante del tradicional chocolate con churros por la mañana, torneos deportivos, el clásico pasacalles de gigantes y cabezudos. En definitiva, una fiestas por todo lo alto y que se va a encargar de detallarnos la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota Esteban. Buenas tardes.
Hola, Carlota,
buenas,
¿qué
tardes.
Tal? Buenas.
Muy bien.
Decía yo que ultimando, ¿no? Porque ya quedan poquitos días, son unas fiestas grandes para todo el pueblo, están deseando, ¿no?, disfrutarlas y además que vienen cargados con una programación, bueno, y como iba a decir yo, como Bull Lightyear, hasta el infinito y más allá. Esto es lo que tiene tener hijos, ¿eh, alcaldesa? Pero que está cargadísima de cosas.
Sí, la verdad es que ultimando ya, vamos, ultimado está y ultimando los detalles. Se ha preparado una programación lo más completa posible y para que tengan cabida a todos los públicos.
Sí, una programación para niños, para jóvenes, para toda la familia y además destacábamos nosotros y podíamos escuchar grandes conciertos, ¿no? Está Camela, está Bustamante, lo que se quiere también es que la gente disfrute, que disfruta lo grande.
Eso es, tenemos, como te decía, una programación muy completa que comienza el día, este viernes 9, con el pregón que dará Nicolás Diez Sagués, que es un vecino del municipio muy querido, y luego a partir de ahí, que es el pistoletazo de salida, pues dos conciertos, uno el día 10, el de Camela, y el 14, el de Bustamante. Y todo ello además complementado con discotecas móviles en fin de semana, los bailes tradicionales para todos los públicos a lo largo del resto de los días y muchísimas actividades destinadas a que se disfruten en familia, que sean las familias las protagonistas de estas fiestas en esta edición.
Uh-huh. Buenas tardes, alcaldesa, soy Sergio Aguilera. Los jóvenes, para aquellos que tenemos, bueno, entre 18 y 25 años, ¿qué actividades nos recomienda?
Algo inédito este año, hay una gincana humorística que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 8:30, en la que pues lo que se trata es de hacer equipos de 4 a 8 personas y se establecerán unas pruebas a lo largo de todo el municipio para que habrá que ir superando, y la idea es que los equipos vayan disfrazados y compitan entre sí. Yo creo que esa es una de las actividades que este año son, como te decía, inédita y que es atractiva. Aparte de eso, tenemos un tobogán gigante acuático el día 11, la travesía de las cumbres el día 15, sobre todo encaminadas a esas edades, aparte de las discotecas móviles y los bailes, y sobre todo también hay una importante actividad en torneos deportivos.
Uh-huh. Sí. Alcaldesa, soy Pedro Mansilla, un fanático de su pueblo y del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que tienen ustedes justamente allí. ¿Hay alguna actividad que relacione las fiestas con el monasterio? ¿O son cosas totalmente diferentes y no hay, digamos, ni un solo acto en el que de alguna manera el monasterio se presta a celebrar las fiestas?
Sí, por supuesto que sí, que hay actos en los que se va de la mano y actos que se realizan en el propio monasterio. Como no sé si conoceréis, los fuegos artificiales se realizan próximos al monasterio, es un marco espectacular, pero al margen de esto hay distintos conciertos en los que el protagonista es el órgano de la basílica del monasterio.
Ajá. ¿Y esto todos los días o hay un día que no deberíamos perdernos? ¿O ya está todo lleno, pues, como me imagino? Pero si hay algún intrépido que quiere...
En concreto, con respecto al monasterio que os decía, es el del órgano, y para no perderse el día de las fiestas, yo creo que todos los días tienen algo que llama la atención, y no perderse los fuegos artificiales, que ya digo que tienen un marco incomparable.
Ajá. ¿Los fuegos qué son? ¿Cuándo, alcaldesa? ¿El viernes?
El 15 a las 12 de la noche.
El 15 a las
12. O sea, el cierre, de alguna manera, ¿no?
Sí, es el cierre de fiestas.
Sí. A mí me gustaría preguntarle a la alcaldesa, soy Maite Alcaraz, alcaldesa, buenas tardes. ¿Qué vida está teniendo el Teatro Auditorio? Porque recuerdo que cuando se construyó, que es un magnífico Teatro Auditorio, hubo su cierta polémica, ¿no?, política, porque se pensó que a lo mejor era una obra demasiado importante, ¿no?, cuando Madrid, a pocos kilómetros de San Lorenzo, ya tiene sus auditorios, tiene sus teatros, el Teatro Real y demás. ¿Qué vida está teniendo? ¿Ha sido un buen proyecto para San Lorenzo?
Por supuesto que sí, ha sido un buen proyecto para San Lorenzo. Actualmente, desde el auditorio, la Comunidad de Madrid programa 3 festivales, uno en Navidad, otro en Semana Santa y otro en verano, que al final dinamizan, hacen promoción cultural y benefician con la afluencia de público a San Lorenzo. Si bien es cierto que es nuestra intención potenciar esa programación para que haya mayor número de actuaciones a lo largo del año.
Y luego, alcaldesa, quedan dos eventos mágicos. Uno de ellos es poder contemplar la famosa Lágrimas del Santo, ¿no? Que coinciden justamente ¿cómo se llaman? Esos rastros fugaces de un cometa, ¿no? Pero que sí. La tradición, digamos, popular ha llamado, son las
lágrimas.
Sí, las lágrimas de San Lorenzo, que son una lluvia de perseidas o algo así por el estilo, me parece, sí. ¿No? Y luego había así otra cosa, es. Y luego había otra cosa que yo no sé si lo he soñado o es las ganas que tengo de que suceda. ¿Es posible que con las fiestas se programase un concierto de campanas en el monasterio? ¿O eso solo fue una vez?
Eso fue en una ocasión. Sí. Ajá. Que es cierto que también que en esta época ahora mismo hay el carrillón está sonando diariamente, dos veces al día, por la mañana y por la tarde, con una duración mayor de la que suele tener puntualmente a lo largo del año.
Okay. Alcaldesa, okay. Yo creo que con la pasión que pone Pedro Mansilla al hablar del pueblo, el próximo pregonero de la fiesta tiene que ser él.
Hijo predilecto, además.
Hijo predilecto. Le lanzamos el guante.
Es una ciudad que me encanta. Tengo muchos amigos. He subido muchísimas veces. A veces en mi vida, incluso una buena tarde, sencillamente para ver los dos cisnes que había en el jardín de los frailes, uno de los laterales del monasterio, y que además lamentablemente desde hace mucho tiempo hay solo uno porque el otro desapareció, y siempre que voy y hablo con patrimonio les digo, por favor, traerle una perejita a este cisne, que es una cosa como de Wagner, es que es una maravilla, de verdad. Bueno,
es cierto.
Yo siempre me acuerdo del Escorial, además, bueno, he estado en una boda visitándolo.
Y de cuando éramos invitados a los cursos de verano, tanto Maite como yo, que aquello era... Y con verdaderos lujos.
Oye,
por ejemplo,
que hemos estado este año también, la
inauguración de los cursos, siempre el acto solemne de apertura de los cursos era una mega conferencia que además se daba en una de las salas del monasterio, ¿serio? Justamente, sí. Que da al jardín de los
frailes. Una de las grandes ideas, ¿no? Sí. Llevar allí los, sí, cursos de verano. Yo creo que ha sido un acierto que se ha perpetuado y se han convertido además en eje cultural del verano, ¿no?
¿Sabéis lo que tengo yo guardado casi como un tesoro?
A ver.
Pues mira, un trabajo que nos mandaron en el colegio, que era del Escorial, y entonces íbamos a la biblioteca y teníamos que fotocopiar. Esto a Sergio no le suena, porque como es de la era del 2.0, 3.0, ya no sé por qué punto vamos, pues te fotocopiabas las enciclopedias, buscabas el Escorial, y entonces te fotocopiabas, tenías que recortarte las fotitos, el pegamento prito, el que fuera, y a manita estar escribiéndote ahí el trabajito. Así que, alcaldesa, tengo yo también atesorado, ya le digo, pero vamos, con un recuerdo que le tengo a ese trabajo, y que todavía me acuerdo lo que duraron las obras del monasterio del Escorial.
Sí, verdad.
22 años.
Ah, mira. Además, es una expresión que utilizamos todo, ¿no?, para ponerlo en paralelo. Esto dura más que las obras del Escorial. Bueno, pues ya sabemos cuánto duró.
Que es que además lo tengo reciente, porque dije yo, cuando iba, bueno, la operación Chamartín, que se ha desbloqueado,
sí,
¿no?
Era 26 años después.
Claro, dije yo, ha durado más el proyecto que lo que duraron las obras del monasterio del Escorial.
Lo que pasa es que las del monasterio tienen más mérito, porque entonces no había electricidad ni soviet. Entonces era más difícil construir nada.
Bueno, alcaldesa, que invitamos a todos los madrileños, a todos los que estén por aquí, ¿verdad?, que se acerquen a San Lorenzo del Escorial, a que, bueno, festejen con ustedes estas fiestas, las que van a tener presencia también cantantes como Camela, como Bustamante, a quien escuchamos, y deseándoles que vaya todo fenomenal, que es mucho el trabajo que se hace y se dedica, ¿no?, para que todo salga bien, que no haya incidentes y que disfruten ustedes.
Mucho trabajo y mucha ilusión. Invitaros a vosotros también, aparte de a todos los oyentes, a que se acerquen a San Lorenzo a disfrutar de estos días de fiestas.
Felicidades, alcaldesa. Tiene usted un pueblo maravilloso.
Disfrútenlo también. Hasta luego, Carlota.
Un saludo. Hasta luego, gracias.
Bueno, Carlota Esteban, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial. Hoy le estamos haciendo currar a Sergio de lo lindo, porque tiene más faena, Sergio.
Eso es. Bueno, ya para terminar, una canción de cierre, como siempre, para acabar por lo alto. Y si ayer te dedicamos una canción a ti por ser la Virgen de las Nieves, y a Sergio, el otro
¿puedo decir
el otro
una
Sergio,
cosa?
Mi tocayo.
Sí, claro.
Ayer fue mi cumpleaños.
¡Ay, felicidades!
Porque yo, claro, nací en, aunque no me llamo, bueno, realmente me llamo María Teresa, ¿no?, Maite, pero nací en el día de Nuestra Señora de las Nieves, y también no sabía efectivamente que te tenía que haber felicitado, por lo tanto te felicito.
No pasa nada.
Ahora, Nieves, y además es el día de la Virgen de África también, patrona de Ceuta, que lo sepáis, porque a mí en mi casa estuvieron a punto de llamarme África.
¡Anda! Sí.
Y de las blancas descubrimos ayer.
También, sí.
Sí, sí. Pues... ¡Ah, mira, cumpleaños feliz, Maite!
Muchas gracias, Juanjo. Ya sabes que siempre después de cumpleaños hay la posibilidad de celebrarlo un día más.
Esto es un derroche de amor y de cariño que nos tenemos todos. Por cierto, Pedro, que gracias también por los lápices de colores que me trajiste.
Lo menos que merece una coleccionista de lápices como yo.
Que yo te he traído
un
también
respeto,
uno, luego te lo doy.
Respeto.
Pero con tanto amor, Sergio, aquí hay amor para rato para Juanjo Ceballos.
Para Juanjo Ceballos.
Mírale, que es que se va de vacaciones. ¡Bravo!
No lo necesita porque él tiene cara como de haber vuelto de ella.
Es verdad. Cara y color.
Oye, que no, que está deseando, que ha trabajado mucho, que el año ya pesa, ¿verdad, Juanjo? Uf, dice uf. Y que vamos a dedicarte todo el equipo deseándote lo mejor en estas vacaciones. Ya nos las contarás. Tráenos un lápiz a Pedro y a mí, ¿vale? Donde vayas. ¿Qué canción es, Sergio?
Born to Run, de Bruce Springsteen.
Bueno, para ti, Juanjo, disfrútala.
Han captado tu edad.
Bueno, pues para ti, Juanjo, que no has tenido ni que marcar número. Fíjate, como eres de la casa, 628-091-117 es el número de WhatsApp al que nos pueden mandar notas de voz, mensajes, que nos encanta que formen parte de esta familia de Onda Madrid. Y vamos a poner aquí el broche a esta edición del 6 de agosto de 2019. Buenos días, Madrid, versión fresh. Pedro Mansilla, gracias.
Un placer.
Ya nos iremos a las fiestas del Escorial, Maite. Contigo también, ¿eh?
Un placer. Yo me apunto enseguida, vamos.
Y con Sergio Aguilera, con Sergio Gracias, Martín Nieves. Romo, con Carmen Martín Tejeda, con Jesús Clemente Ángel Silgo, con Juanjo Ceballos, disfruta mucho. Y con todos ustedes que forman parte, como digo, de esta familia, disfruten del día y volvemos mañana.